Hola, bienvenidas a Querida Yo, un diario personal con todo eso que siempre me quise decir. Yo soy Kiara Ventura, tu host, y bienvenida a un nuevo episodio. ¡Buenas! ¿Cómo están? Creo que siempre empiezo el podcast de la misma manera, pero siempre para mí es importante saludarlas, preguntarles, hacerles esa pregunta a veces incómoda de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Amaneciste relajada y optimista o amaneciste quejona y pesimista? Creo que el levantarnos todos los días y preguntarnos conscientemente, oye, ¿cómo me levanté hoy? Es súper importante. A mí me ayuda un montón hacerlo escrito, por eso yo hago journaling. De hecho, en el journal que hice, hay una página en donde te viene la rueda de las emociones para que tú ahí veas qué emoción te acompaña en el día. Me parece increíble. Y normalmente yo empiezo así mi día, empiezo así mi journal y así empiezo con ustedes siempre preguntándoles cómo están. Les cuento que el día de hoy estoy grabando un domingo, lo cual me da mucha tranquilidad y mucha paz porque no sé por qué, pero de lunes a viernes siento que el día está un poquito más ajetreado, un poquito más apretado y hoy domingo siento la tranquilidad completa de hacer las cosas a mi ritmo, a mi calma y no sé, me siento súper, súper, súper contenta en ese momento. Como siempre les digo, tengo la vista de los árboles y las montañas a través de mi ventana. Es un increíble privilegio, es un increíble placer ver tremenda vista, estar aquí con ustedes, acompañándolas, no sé qué estén haciendo en este momento. Ayer tuve un sábado demasiado revolucionario, creo que fue un sub y baja de emociones. Empecé la mañana en un taller como de meditación, de yoga, de journaling, terminé pero totalmente centrada, con una calma increíble. Luego me junté con un amigo porque teníamos una conversación pendiente hace meses. Ya más o menos se solucionó, pero eso también fue como un pico de energía, como un pico de emociones. Luego tenía sesión con Flor y con Flor vimos otro tema. Con Flor hemos estado viendo mucho el tema de mis madres y mi maternidad y qué sé yo, reconocer un poco cómo he estado viendo yo el tener una madre, que ya en algún episodio se los contaré, en un episodio muy profundo, porque son cosas muy profundas, pero sí, ya era mi décima sesión con Flor. Me ha ayudado un montón, ha esclarecido muchísimo muchas ideas que yo tenía, que como les digo, ya les contaré. Luego llegué a casa, el Chati también había estado todo el día afuera, también había tenido un día familiar, por así decirlo, con su mamá, con su abuelita, con su hermano. Llegamos, chismeamos, porque siempre, y eso es lo que me gusta un poco de nuestra relación, que cada uno vive su mundo por separado también, y cuando llegamos a casa es como ya, suéltala toda, cuéntame todo lo que pasó. Y es súper chévere tener esa complicidad con él, en verdad que me gusta un montón. Y bueno, luego fuimos ¿a dónde fuimos? Fuimos a cenar a mi restaurante. Digo que es mi restaurante favorito básicamente porque tiene mi plato favorito, que es unos rollos vietnamitas que me encantan. Están rellenos de langostinos empanizados y son deliciosos. Aunque siento que últimamente han cambiado al chef. Siento que los hacen como más pequeños, o sea, como que están chiquitos. No sé, antes eran más grandes y más rellenos de cosas. Ahora cada vez están más ligeritos. Pero bueno, igual siguen siendo súper ricos. Luego pasamos por una librería que está cerquísima al restaurante y me compré 3 libros porque aquí voy a ser sincera, este año particularmente he leído muy poco. No sé por qué, tampoco me he puesto a investigar dentro de mí por qué no estoy leyendo mucho, pero siento que no he encontrado como ningún libro con el cual conectar de verdad. Entonces, bueno, estaba buscando alguno que me llamara la atención y me compré 3 y empecé ahorita con uno de Wayne Dyer que se llama Piensa diferente, vive diferente. Me parece hasta el momento espectacular. Siento que puedo sacar un episodio o varios episodios completos de este libro. Está buenísimo hasta el momento. Voy 10 páginas, creo, pero me parece increíble. Y hoy el Chati se fue a correr temprano. Yo me levanté y tengo en mente que siento que me he estado fallando como mucho y eso está como afectando en mi autoestima, en mi amor propio. Siento que el fallarte constantemente con cosas que dices que vas a hacer y no hacerlas, hace que de a poco vayas como, sí, pues no, como bajando esa autoestima, porque decir que vas a hacer algo y hacerlo te da como ese poder, ¿no? Te da como esa sensación de, ah, ok, yo puedo hacerlo. He estado dejando mucho de lado la meditación, he estado dejando mucho de lado el yoga, que me encanta. O sea, es una de las cosas que más beneficios y tranquilidad me trae a mi vida. Entonces, quiero retomarlo. Así que hoy me levanté. Mejor dicho, anoche me fui a dormir diciendo, mañana me levanto, voy a hacer mi pack de actividades que me traen al aquí y a la hora. Que para mí es meditación, journaling y yoga. De hecho, ayer estaba hablando con el chat y también y he decidido hacerme un tatuaje que diga un día a la vez. Porque últimamente me he atrapado pensando mucho en el ya, pero ¿qué más? Ya, pero ¿qué viene? Y muy ansiosa siempre como de ver qué más va a pasar en mi vida. Y no, quiero disfrutar el día a día. Quiero ir literalmente un día a la vez. Así que ya de repente pronto vean, tienen la primicia de que me hice un tatuaje. Quiero recordármelo toda la vida. O sea, me parece fundamental tener en cuenta un día a la vez sin preocuparte por lo que viene después, haciendo lo mejor que puedes en este momento. Creo que eso trae mucha calma a mi vida. Y la calma es un valor que yo quiero en mi vida. Así que, y bueno, nada, esa era como un recap un poco de lo que ha estado pasando. El episodio de hoy, no sé si se acuerdan de esa película de Will Smith, que si no la han visto, por favor, tienen que ir a verla. Es de un padre que invirtió su dinero en un negocio que él pensó que iba a ser muy rápido, que iba a recuperar el dinero y no sé qué, pero al final fue un negocio muy lento que requería mucho tiempo de él. Tenía un hijito chiquito, como de 5 o 6 años, y la mamá, al ver como esta falta de dinero, y no es que el señor, el papá, no se esforzara, porque por el contrario se esforzaba muchísimo. Y de hecho es una película que me hace llorar muchísimo, porque claro, no es que él no se esfuerza, es que los resultados toman tiempo en llegar a su vida. En el transcurso de estas cosas, su esposa decide irse, lo deja con su hijito y él pasa por unos meses, creo yo, muy complicados, en el que yo creo que en realidad cualquier persona hubiera tirado la toalla. O sea, cualquier persona hubiera entrado en depresión, hubiera dicho ya fue todo, pero él no, él continuó, él siguió adelante, él aprendía constantemente, buscaba opciones y sobre todo siempre fue muy él, siempre fue muy auténtico, muy genuino, nunca perdió de vista lo que él quería, tanto para él como para su hijo. Entonces, En búsqueda de la felicidad me parece una película increíble. De hecho, quiero volverla a ver hoy. Pero he estado pensando mucho en esto, por eso mismo que les decía de estoy en un momento en el que les juro que todos los días me levanto, veo mi realidad, veo cómo me siento y me siento totalmente agradecida por todas las cosas que vivo en mi día a día, por mi realidad completa. No quiere decir que no hayan altibajos, que no hayan problemas, pero me siento muy tranquila y muy feliz realmente. Lo que me lleva a pensar en cómo veía yo antes la felicidad. Miren, yo creo que como sociedad hemos estado pensando o de repente tú aún lo piensas, y por eso quería hacer este episodio, para hablarte un poco sobre cómo yo veo la felicidad. También decirles que hay un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama El sutil arte de que todo te importa un carajo. Creo que fue el último libro como de desarrollo personal con el que me enganché tanto. De los súper, súper, súper recomiendo. Ahí hablan mucho de la felicidad, del éxito, de preocuparte por lo importante. Pero bueno, creo que como sociedad hemos construido este pensamiento de que la felicidad es un objetivo, de que la felicidad es una meta, de que la felicidad está allá en el fondo y tú tienes que conseguir cosas para llegar a esa felicidad. Y me parece bien curioso que como sociedad hayamos construido como esta idea de que la felicidad se persigue y de que la felicidad está allá afuera, en cosas externas, en conseguir ese nuevo carro, en comprarte esta nueva cartera y sobre todo en esta idea como de logros externos y sobre todo como en estos placeres, ¿no? Que vienen y se van a los 2 minutos literalmente. Pero bueno, ya un poco más como al pie de la letra, la felicidad es como un estado emocional. No es algo permanente, perpetuo, que tú llegas a la felicidad y a partir de ahí vas a ser muy feliz. No, la felicidad es un estado emocional y mental caracterizado por sentimientos de alegría, por sentimientos de satisfacción, de bienestar, por esa sensación como de sentirte completa y plena. Pero bueno, sí, como sociedad tenemos esta idea de que a la felicidad se llega como un objetivo muy a largo plazo y siempre con este intermediario de para yo ser feliz necesito esto. En este episodio quiero darte algunas ideas que se presentan en este libro que te recomendaba hace un ratito de El sutil arte de que todo te importa un carajo, porque creo que el deconstruir cómo percibimos la felicidad nos va a llevar a vivir una vida más plena, una vida más tranquila, una vida sin tanta presión externa. Miren, el escritor, que se llama Mark Manson, nos dice que la felicidad no se logra para nada, pero para nada, y hay que sacarnos de la mente esa idea de perseguirla constantemente con objetivos superficiales externos. Eso, ¿no? El pensar, y de repente te puede estar pasando en este momento de que estás pensando que vas a ser feliz cuando te compres ese carro. Y mientras no consigas este carro, ¿qué va a pasar? ¿Vas a estar infeliz? ¿Vas a estar viviendo una vida no plena? ¿Una vida no satisfactoria? En el libro, el autor nos cuenta que hay 4 factores de las cuales puede provenir tu felicidad. Número 1, de que te enfoques en lo importante. Esto quiere decir tal cual, concentrarse en lo importante de la vida, concentrarse en esos valores y propósitos genuinos que tú quieres para tu vida. Y no se trata de dejarte llevar por deseos o placeres momentáneos. No se trata de vivir, por ejemplo, en base a presiones sociales o en base a lo que la gente espera o quiere de ti. Se trata de tú misma sentarte y decir qué es lo importante para mí. De repente para ti lo realmente importante es construir un hogar. Si tú llegas a identificar que eso para ti es lo importante, ya sabes en qué tienes que concentrarte. Y todo lo que no sea importante para mí, simplemente déjalo a un lado. Simplemente no le hagas caso. Simplemente no lo hagas parte de tu vida. Porque número 1, te va a quitar tiempo. Y número 2, te va a quitar energía. Y te puede quitar hasta dinero. Porque el estar siempre complaciendo a todas las cosas externas que la gente pide o espera de nosotros es literalmente una pérdida de tiempo, dinero y energía. Así que esas 3 cosas podrías usarlas en lo que es realmente importante para ti. A mí eso me parece fabuloso y de hecho es una de las cosas que cambié un poco en mi mente, que sigo trabajando porque a veces sí me preocupo por tonterías y digo, Kiara, ¿esto es importante para ti? ¿En 2 semanas, en 1 mes, en 1 año va a ser relevante? ¿Va a influir tanto en tu vida como para que tú en este momento le hagas caso? Si es un no, simplemente déjalo ir y enfócate en lo importante para ti. Y lo importante para mí definitivamente no va a ser lo más importante para ti. Cada persona es un mundo y cada persona va a poder elegir y va a poder definir qué es lo importante para esa persona. Y es lo bonito porque como teoría me parece increíble, pero en la práctica ya se adapta a cada uno y cada uno puede hacer la introspección necesaria para descubrir qué es lo importante para ti. Ok. El segundo factor de donde proviene la felicidad es aceptar lo negativo. Esa es una de las cosas que yo sí siento que he trabajado un montón. Antes yo me metía mucho en mis propios pensamientos y si algo salía mal, yo estaba ahí pensándolo y diciendo ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que nadie nos enseña realmente a aceptar las cosas tal cual son, sin sentirnos frustrados, sin pensar que el mundo se está acabando. Pero la realidad es que la vida está llena de altibajos y la vida tiene experiencias negativas. Y es una de las cosas que he estado pensando últimamente y es aceptar de la vida lo que la vida me ponga delante. Sea que yo considere eso muy positivo o sea que yo lo considere muy negativo, el aceptar y el abrazar la idea de que a veces las cosas van a salir mal, aceptar el dolor, aceptar la tristeza como parte de la vida, porque son emociones, son situaciones, son experiencias que son parte de la vida. No podemos esperar que 24/7 todo nos vaya fabuloso y maravilloso, porque es algo tan utópico, y creo que el esperar que todo te vaya súper bien es lo que genera mucho como este tema como de frustración, de cuando algo te sale mal ya sientes que todo se fue al carajo. Cuando no, cuando si te pones a pensarlo y dices, bueno, sí, pues no, hoy me pasó esto súper bien y aquí no tanto, y sí, es parte de la vida. Y lo puedo aceptar y puedo seguir viviendo y puedo seguir quizás esforzándome sabiendo que hay cosas que me van a salir muy bien y hay cosas que quizás no me salgan tan bien. Creo que el aprender a aceptar lo negativo, entre comillas negativo, de la vida, es que te va a dar mucha tranquilidad y te va a dar mucha perspectiva. Y es uno de los factores fundamentales para que aprendas a integrar la felicidad en tu vida. Ok, número 3. Y esto también se los he dicho en un montón de episodios, pero me parece demasiado importante aprender a establecer límites. Y límites saludables, ¿no? Porque no tenemos que ser rudos cuando los pongamos. Son límites saludables que nos van a hacer bien a nosotros, a nuestro entorno. Es también aprender a decir que no, cuando quizás eso que se nos está presentando en la vida no va con lo importante que nosotros queremos, cuando no va con los valores que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante aprender a establecer límites para llevar una vida más feliz? Porque va a evitar que tú te sobrecargues de cosas y de experiencias y situaciones y salidas y expectativas, y te va a permitir priorizar las cosas que realmente son significativas y valiosas para ti. Por eso todas estas cosas que les estoy diciendo se entrelazan tanto, te llevan a una vida más feliz, porque número 1, te enfocas en lo importante. Número 2, le dices no a las cosas que no son importantes para ti. Y número 3, si algo sale mal, ya sabes que es parte de la vida. Ya integraste que lo bueno y lo malo es parte de la vida. Es parte de estar vivo, literalmente. Es parte de ser un humano. Así que esos 3 puntos los puedes ver muy básicos, y si quieres puedes apuntarlos, pero uno te lleva a lo otro. Pero si mezclas los 3, literalmente te puede llevar a vivir una vida más plena, una vida más serena, una vida más en calma y sobre todo una vida que tú disfrutes más. Ok, y el número 4, que sería como el último factor que puedes implementar en tu vida para hacerla más plena, sería, y esto nos cuesta mucho normalmente porque a veces culpamos como al exterior de cosas que nos pasan, pero me parece bien importante integrar este factor a tu día a día, y es aceptar la responsabilidad personal. Es básicamente asumir la responsabilidad de tus acciones, de tus decisiones en la vida. Yo sé, yo antes era muy así, en verdad, pero ya he podido cambiar esta parte de mí, y es culpar siempre como que a los de afuera, ¿no? No, sí, es que yo nací en tal lugar, es que mis papás fueron así, es que en el colegio me dijeron esto, es que... Y son una recatafila de excusas y un montón de cosas externas que en este momento no nos están llevando a ningún lado. Yo te recomiendo lo siguiente. Si eres una persona ya adulta, ya madura, ya quizás independiente, una persona que ya puede tomar sus propias decisiones, te recomendaría que empieces a apoderarte de esas decisiones. Que empieces a reconocer que tienes el control de cómo respondes a circunstancias, por ejemplo. Que tienes el control de tomar decisiones conscientes, decisiones que aporten cosas buenas, cosas que te hagan crecer a tu vida. Hay un episodio que tengo que te recomiendo mucho, episodio que escuches que se llama Recupera tu Poder. Es un episodio que grabé hace meses, pero que me sigue pareciendo muy importante porque creo que es uno de los factores en el que muchos de nosotros fallamos, y es básicamente no saber que nosotros tenemos el poder de decidir ¿qué queremos para nuestra vida? La decisión recae en nosotros. El saber o el poder responder a lo que nos pasa de una forma más consciente es también indispensable para vivir una vida más plena, una vida más feliz. Y estos cuatro puntos en realidad me parecen que son como los pilares y a construir de a poquitos una vida en la que tú te sientas más feliz. Entonces te los recapitulo porque me parece importante que si quieres en este momento agarres tu cuadernito y los apuntes. Número uno, enfócate en lo importante. Haz una lista de las cosas que para ti son importantes en tu vida. Número dos, aprender a aceptar lo negativo. Aprender que la vida a veces tiene cosas buenas, a veces tiene cosas malas, y así es parte de la vida. Número tres, aprender a establecer límites y a decir que no. Sobre todo decirle no a las cosas que nos alejan de esa vida que queremos. Y número cuatro, aceptar la responsabilidad personal y recuperar tu poder, recuperar ese poder de decidir a cada segundo de tu vida lo que quieres. Acuérdate que no queremos buscar esa felicidad constante, permanente y utópica, y mucho menos querer buscarla con cosas externas, con logros, con placeres, con compras. Es una felicidad un poquito más realista, que puede entender que en la vida también hay dificultades. Pero sobre todo esta búsqueda de la felicidad, yo lo llamaría más como una búsqueda de significado, una búsqueda de propósito. Porque vivir con propósito y vivir con sentido, que es lo que en realidad estamos buscando, es vivir una vida plena, aceptando todo lo que la vida te da. Porque creo que también a veces tenemos muy relacionado el tema de felicidad con éxito. Y lo veo mucho en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, que se considera éxito, por ejemplo, a alcanzar metas externas como por ejemplo fama, como por ejemplo riqueza, como por ejemplo estatus social. Cuando siento que el éxito, el real éxito, ese éxito como duradero y no efímero, tiene un significado más profundo. Y te quiero dar también aquí en este episodio tan lleno de conocimientos, te quiero dar tres formitas o tres tipsitos rápidos para que también puedas aprender a diferenciar, ¿no?, el éxito externo y socialmente aceptado y lo que, sí, básicamente lo que la sociedad está esperando de ti o lo que tú crees que están esperando de ti, versus este éxito real e interno y profundo y con significado que puedes llegar a tener. Primer tip para encontrar, para empezar a trabajar, mejor dicho, sí, esa es la palabra, para empezar a trabajar ese éxito interno en ti, tienes que encontrarle un significado y un propósito a tu vida. Te juro, no hay tip más grande y más certero y más verdadero que encontrarle un sentido a tu vida. Hay muchas personas que nacen, ¿eh?, que nacen ya sabiendo, yo voy a curar personas, yo voy a ser doctor, y ese es su sentido de vida. Y son personas que se sienten tan plenas haciendo lo que hacen. Y volvemos a lo mismo, esto de encontrar sentido, de encontrar propósito, tiene que ver también con qué es lo importante para ti. Tiene que ver con vivir tu vida en base a tus valores, en base a tus pasiones. El éxito interno, ese que quieres llegar a sentir, se trata de vivir una vida con significado, con satisfacción personal. No tiene nada que ver con los logros externos, tiene que ver con tu propia satisfacción personal. Tiene que ver con levantarte todos los días y tener bien en claro por qué te estás levantando. No sabes el cambio tan grande que puede haber en ti si logras encontrar ese sentido en tu vida, ese propósito en tu vida, por qué te estás levantando cada mañana. Y fue una de las cosas que yo cambié por completo, pero por completo, y que me lleva a cuestionarme constantemente si las cosas que estoy haciendo están aportando a ese sentido de vida, están aportando a ese propósito de vida. He estado en ese lugar de levantarme y no saber por qué me estoy levantando. y creo que ha sido uno de los momentos más tristes y más tristes, más solitarios, más depresivos de mi vida, de pensar que si no me levanto da igual, de que no tengo nada realmente importante que hacer. Y es muy triste, me llevó a sentirme completamente vacía y sobre todo sin ganas de vivir. Imagínense lo triste, y de repente tú ahorita estás en ese lugar y te invito a que encuentres ese sentido y ese propósito en tu vida. Que empieces a investigar. No te digo que tienes que hacerlo de un día para otro, pero ten ya por lo menos la idea en tu cabeza, ¿no? De que en algún momento tengo que encontrar mi sentido y mi propósito de la vida. Hay un método que me encanta, lo hice en pandemia, me acuerdo, que se llama el método Ikigai. Te lo recomiendo muchísimo. Investiga sobre eso. Quizás de repente pueda hacerte un episodio sobre sentido de vida, sobre propósito de vida. El método Ikigai es un método, me parece japonés, y es increíblemente bueno. En 5 pasos te puede ayudar a encontrar tu propósito de vida. Dime por redes sociales si quieres, si te interesaría que te hable al respecto, porque en verdad es fabuloso. El segundo tipcito para empezar a conectar con ese éxito interno y dejar de lado ese éxito preconcebido externo de conseguir cosas y lograr objetivos sería aprender a fracasar. Tienes que abrazar el fracaso. Miren, a veces las cosas nos salen súper bien y a veces la cagamos y no nos salen tan bien. Y tenemos una resistencia igual socialmente aprendida tan grande al fracaso que no nos permitimos fracasar. Y a que no saben dónde está el crecimiento. El crecimiento no está cuando las cosas te salen bien. El crecimiento está cuando fracasas, cuando lo haces y te equivocas. Porque en esa equivocación está el aprendizaje. En esa equivocación puedes sentarte y puedes evaluar, oye, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pude hacer mejor? ¿En qué pude haber puesto más mi energía? El éxito no es evitar el fracaso. El éxito no es que las cosas te vayan bien. El éxito es aprender a enfrentar ese fracaso. Es seguir adelante a pesar de ese fracaso. Es aprender de él. Seguro ya han escuchado todo esto, pero no todas las experiencias van a ser exitosas. Y está bien, porque así es la vida. Porque qué aburrido sería que todo nos salga bien. A mí hasta me parece divertido ya que las cosas no salgan bien. Porque te abre la mente, te permite indagar un poco más, te permite aprender, te permite evaluar. Los fracasos tienen un valor tan grande de crecimiento personal. Y tienes que aprender a fracasar, porque no es lo mismo fracasar y tomártelo de la peor manera, frustrada, triste, decepcionada, viendo todo negro, todo oscuro. No queremos fracasar de esa manera. Queremos fracasar con la frente en alto, con el orgullo en alto de, oye, yo lo hice, yo me atreví. ¿Salió mal? Sí, pero lo hice y ahora puedo aprender de eso. Y ahora la siguiente vez puedo hacerlo mejor. Eso es aprender a fracasar. Es cambiar ese estado negativo a un estado de crecimiento, a un estado de aprendizaje, a un estado de la próxima vez yo lo voy a hacer mejor. ¿No les parece como demasiado empoderador eso? Y bueno, el tercero sería ser auténtico y genuino. ¿Auténtico por qué? Porque a mí me ha pasado 50.000 veces en la vida y seguro me va a seguir pasando eso de querer encajar en un molde, porque la sociedad te pone un molde y te dice, no, tú como mujer tienes que ser esto, esto, esto y esto, y si no entras dentro de este molde tienes que cambiar, tienes que hacerte chiquita, tienes que transformarte, tienes que entrar en este molde para que la sociedad te acepte. ¡Qué pereza! En verdad, qué pereza. Y cada vez me alejo más como de esas creencias, pero bueno, a veces caigo, la verdad. Pero nada como vivir en autenticidad, pensando y haciendo y sintiendo tal cual tú quieres, o tal cual tú decides, o tal cual a ti te hace sentir mejor. O por ejemplo, tiene que ver mucho también con perseguir objetivos solo por impresionar a los demás. ¡Qué pereza! Haz las cosas porque tú quieres. Haz las cosas porque algo se mueve dentro de ti cuando estás haciendo eso, porque te emociona, porque te divierte. No por querer impresionar a los demás. El éxito real interno viene de serte fiel a ti misma. Viene de vivir una vida que refleje quién tú eres. Por eso este tip es ser auténtico y genuino, ser fiel a ti, a tus valores, a tus creencias, ser fiel a cómo quieres vivir la vida, ser fiel a cómo te quieres ver, a quién quieres amar, a dónde quieres trabajar. Sé fiel a lo que está realmente adentro tuyo. Y el último tip para esta mezcla entre felicidad y éxito, en realidad es una vida más plena y más tranquila, sería enfocarte en el proceso y no solo en los resultados. Yo sé, es un tip un poco cliché, seguro lo has escuchado mil veces, pero es que es cierto, es totalmente cierto, porque nos obsesionamos con el resultado final y nos obsesionamos con la meta cuando el éxito, la felicidad está en el día a día, está en disfrutar del viaje, está en el proceso de alcanzar tus objetivos. Por eso es que mi tatuaje tiene que decir un día a la vez, porque cada día es parte del proceso, cada día es el camino y cada día quiero disfrutar el camino. No quiero sentirme agobiada, ni frustrada, ni decepcionada, ni impaciente por llegar a esa meta. Quiero literalmente vivir un día a la vez disfrutando cada parte del camino. Y es parte fundamental de aprender a disfrutar de la vida, porque si no, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a levantar, vamos a tener 80 años y vamos a pensar, ¿dónde carajo se fue mi vida? ¿Qué carajo estuve haciendo los últimos 80 años? No queremos llegar a los 80 y sentir que hemos perdido el tiempo. Queremos llegar sabiendo que hemos vivido un día a la vez. Queremos llegar a los 80 sabiendo que hemos dado de nosotras cada día para hacer de nuestra vida una buena vida. Así que este episodio era para implantar esta idea en tu mente. Tu éxito, tu felicidad está relacionada con tu bienestar interno. Está relacionada con la autenticidad que tienes para vivir el camino e ir por esos logros y alcanzar esos objetivos. Pero está en el día a día. Tu éxito, tu felicidad no está en el logro, está en el cómo hiciste para llegar a ese logro. El éxito y la felicidad en tu vida se centra en encontrar tu propósito, en vivir con valores importantes para tu vida. Valores como la familia, como la honestidad, como la integridad, como la confianza, como la seguridad. Para estar en ese flow de felicidad y éxito interno, tienes que también aprender de los fracasos, tienes que enfocarte en tu propio crecimiento, tienes que tener perspectiva de las cosas que te van pasando, tienes que aprender a decir que no. Y sobre todo, recuerda, el éxito y la felicidad está en ti. Literalmente está adentro de ti, está en lo que tú decides, en cómo piensas, en cómo sientes sobre la vida, está en el proceso, está en el cómo. No está en lo que vas a conseguir, no está en la meta final, no está en el logro conseguido, está en quién fuiste para conseguir eso. Espero que este episodio te haya encantado. Tengo muchos más tips, así que si quieren una parte 2, me la dicen y yo con demasiado gusto la hago. Les mando un beso enorme. Espero que este episodio haya cambiado un poquito su percepción y que empiecen a implementar estas nuevas ideas, estas nuevas creencias, estos nuevos conocimientos a su vida para que literalmente vivan una vida más feliz, más plena, más tranquila, más acorde a lo que quieren. Les mando un beso enorme. Estoy por irme al spa. ¡Chao!